Muy buenas tardes.
Es 4 de enero de 2023, es un año electoral. ¿Cómo se plantea los próximos 5 meses? No sé, ¿cómo se compagina liderar la oposición y hacer campaña? ¿Esto es tan fácil como criticar por criticar o no?
No, hombre, no es criticar por criticar. Nosotros cuando pronunciamos en este caso un planteamiento lo hacemos siempre buscando el interés general de la ciudad y sobre todo buscando lo mejor para Málaga. Por tanto, no es criticar por criticar. Cuando se critica es porque hay algo que se está haciendo mal o que se tiene que cambiar. Por tanto, nosotros siempre estamos en una actitud propositiva.
Ayer estuvo el alcalde de Málaga a esta misma hora en este mismo estudio. No quiso entrar mucho en elecciones ni en cómo se plantea la campaña. Básicamente, lo que se limitó a decir es que los ciudadanos avalan el buen trabajo diario y que en esa línea va a seguir, en trabajar por la ciudad. Poca autocrítica o casi ninguna. Aunque es cierto que para eso está usted, la oposición, para criticar. ¿Qué fortalezas, en todo caso, le reconoce Daniel Pérez al alcalde? ¿Habrá cosas que ha hecho bien en estos 22 años, cosas que sí Daniel Pérez, ese alcalde de Málaga, va a querer continuar o copiar?
Sí, al alcalde hay que decir que lleva 27 años en el Ayuntamiento de Málaga, 5 años primero como concejal de urbanismo y 22 como alcalde, por tanto 27 años. Son muchos años para una misma persona en un mismo cargo al frente del Ayuntamiento. El alcalde de Málaga lo que intenta vender es que todo va bien, pero cualquiera que coja y escuche los informativos de Cadena COPE, que escuche los informativos o incluso vea los periódicos de cabecera de la provincia de Málaga, puede ver los gravísimos problemas que tenemos de vivienda. Por tanto, es decir, si a día de hoy los malagueños se van de Málaga, no pueden quedarse a vivir porque no pueden comprar una vivienda. Porque antes lo que pasaba es que los vecinos del centro se tuvieron que ir del centro y se fueron a los barrios. Después los vecinos de los barrios se han tenido que ir a municipios limítrofes. A Cártama, a Pizarra, a Álora, a Rincón de la Victoria. Esto es un perjuicio para la ciudad porque se va la gente joven, se llevan a su hijo y tenemos un grave problema demográfico en la ciudad.
Ayer reconocía el alcalde ese problema del precio de la vivienda, reconocía, de hecho, anunciaba que en unos días va a presentar un plan para la vivienda, pero sí que negaba que los malagueños se fueran de Málaga.
Pues mire usted. Yo, para desmentir lo que dice Paco de la Torre, le acabo de traer lo que son las gráficas del Instituto Nacional de Estadística. Ahí se ve cómo del año 2020 al año 2021, las cifras actualizadas que hay en estos momentos, se ve que se perdieron 1.000 malagueños. Solo 1.000 malagueños, pero si se ve la franja de edades, lo puede comprobar, usted tiene los datos. Es decir, yo no sé lo que dijo el alcalde o cómo lo dijo, pero yo le he traído los datos del Instituto Nacional de Estadística que tiene sobre la mesa y ha podido comprobar porque estoy diciendo la verdad. En este caso, a lo mejor, quien está mintiendo es el alcalde. Y sobre todo porque se han ido 5.000 malagueños, que son los que van en edades comprendidas entre los 0 y 14 años y entre los 29 y 45 años. ¿Qué pasa? Que se han ido 5.000, pero han venido 4.000 personas de edades comprendidas mayores de 60 años. Sí, personas mayores que vienen, en este caso, a comprar vivienda y a residir, y son el 90% extranjeros. Pero los malagueños se han ido. Por tanto, yo estoy diciendo la verdad, traigo los datos del Instituto Nacional de Estadística y lo estoy demostrando con datos. El alcalde miente.
Hace 4 años usted se presentó por primera vez a las elecciones municipales. A punto estuvo de dar la sorpresa en un momento, de hecho, de aquella noche electoral. Los números daban para la coalición de izquierdas en el ayuntamiento el resultado final. En fin, los nuevos partidos como Ciudadanos y como Podemos estaban planteando cara al bipartidismo. Esa tendencia se ha ido diluyendo. ¿De qué manera cree que puede beneficiar o perjudicar esa vuelta al bipartidismo que parece que hemos notado? De hecho, se ha demostrado en las elecciones autonómicas.
Sí, se va a dar un reforzamiento de lo que son los partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular. Ese bipartidismo porque somos dos partidos que representamos en este caso la centralidad, la moderación y que se va a progresar. Por mi parte, el Partido Socialista demuestra además una importancia superior en tanto en cuanto en estos momentos tenemos un gravísimo problema de vivienda, un problema en los barrios importantes, de falta de modelo de ciudad, que eso se puede comprobar. Y yo estos días lo he podido recibir esos datos en la calle. Durante la campaña navideña que he podido realizar, he podido comprobar cómo los malagueños en los barrios. Una cosa es lo que se dice del día a día de Málaga está de moda, pero las modas son pasajeras y las modas siempre terminan trayendo resultados de saldos. Y a día de hoy tenemos un gravísimo problema en nuestra ciudad. Falta de atención en los barrios, falta de vivienda. Es decir, hoy daban el dato de que para 128 viviendas que hay en una promoción de vivienda pública se han presentado más de 1.000 personas. si el registro de demandantes de vivienda son superior a más de 25.000 malagueños, no nos dan el dato actualizado, no quieren dar el ayuntamiento el dato actualizado, lo están escondiendo, esto es una falta de transparencia supina. Y aquí a nivel de Málaga creo que el bipartidismo va a salir reforzado. Y hace 4 años el Partido Socialista, yo como candidato, nos quedamos a un concejal de la investidura. El alcalde, Paco de la Torre, estuvo 16 votos de investidura, Daniel Pérez 15, 1, no se para. Por tanto, hay partido, vamos a darlo todo para el cambio político en Málaga el 28 de mayo de 2023.
Pero el contexto político no es el mismo, me reconocerá.
El contexto político va a variar, y va a variar no solo en el momento actual en el que nos encontramos, sino que en 5 meses va a cambiar mucho. Los datos del desempleo que se conocieron en el día de ayer son muy buenos. Sí, a día de hoy podemos decir que tenemos los mejores registros de empleo desde hace 14 años y eso es fruto del gobierno socialista. Y también tengo que decirle que la mayor subida de las pensiones que se han hecho en la historia se ha hecho con este gobierno, el gobierno del Partido Socialista. Y eso es lo que la gente me traslada a la calle.
Los contertulios, que son siempre tan malos, ya sabe que la opinión es libre, dicen que los varones del PSOE no quieren que Pedro Sánchez acuda con ellos a hacer campaña, ¿no? Algunos opinadores dicen eso. ¿Daniel Pérez va a pedir que Pedro Sánchez venga a apoyar su candidatura?
Sin duda, yo quiero que el secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno venga a hacer campaña conmigo. Y le voy a poner un ejemplo. Si el alcalde ha querido que el presidente del gobierno sea quien en primera persona ratifique y avale y haga campaña para que Málaga pueda ser la sede de la Expo 2027, porque no voy a querer yo, que además soy del mismo partido, que venga el presidente del gobierno a apoyarme a mí y a apoyar a Málaga para que sea sede de la Expo 2027. Claro que quiero, es necesario, porque al final las políticas que estamos haciendo es para mejorar la vida de la gente y eso dará resultados cuando haya elecciones.
Vamos a ponernos en que Daniel Pérez es el alcalde de Málaga. Vamos a situarnos en esa noche 28 de mayo de 2023. Carmen Cerván, tú precisamente te quieres situar en ese contexto. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues yo quiero situarme en ese contexto para hablar de la ciudad que Daniel Pérez quiere plantear si es alcalde. Por ejemplo, una ciudad en la que no habrá hotel en el dique de Levante del puerto de Málaga, un cambio de postura que usted ya ha explicado. Rechazar ahora un proyecto que está en plena tramitación, que cuenta con informes favorables, todos los que hasta ahora han sido necesarios. No creo que puede generar un clima de inseguridad jurídica para esos inversores que se estén pensando a venir a Málaga, que digan, oye, pues mi proyecto quizá, a pesar de tener todos los parabienes, al final pueden echarlo para atrás. ¿Esa inseguridad jurídica no puede ser un problema de cara al futuro?
No hay inseguridad jurídica en tanto en cuanto no hay ningún proyecto aprobado. Habría inseguridad jurídica si se hubiera aprobado. A día de hoy, en el Pleno del Ayuntamiento, estamos representados 31 concejales que representan la mayoría. De ellos, el 14 del Partido Popular están a favor de la Torre del Puerto. El concejal tránsfuga, el señor Casá, está a favor de la Torre del Puerto, 15. Y por otro lado están los votos del Partido Socialista, que son 12, más los de Unidas Podemos 3, más el de Ciudadanos, que sumamos 16. La mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Málaga está en contra de la construcción del hotel en el rascacielos en el dique de Levante. Por tanto, la mayoría del Pleno decide que no hay hotel, no hay, y en este caso, inseguridad jurídica, porque no hay proyecto.
Decía ayer el alcalde que la universidad había publicado un informe en el que los malagueños, es falso esa idea que repite desde la oposición, que los malagueños no queremos el hotel en el puerto, no queremos alturas. Porque aquí tanto el alcalde como Daniel Pérez se arrojan la portavocía de la ciudadanía.
Bueno, en este caso, tanto el alcalde como yo como portavoz del Partido Socialista estamos representando a la ciudadanía porque hemos sido elegidos y legítimamente representamos la voluntad popular, en las siglas del Partido Popular y en mi caso la del Partido Socialista. La encuesta que presentó la UMA hay que verla con todos los datos y los datos es que han preguntado a vecinos que viven en la Orinda Torre, Cártama, Torremolino, Por tanto, esa encuesta para preguntar de datos tan locales al final se difumina. Si hubiera sido una encuesta como la que tenemos nosotros, realizado solo para Málaga, en dos ocasiones distintas, tenemos dos encuestas distintas, donde nos viene a decir que mayoritariamente el rechazo a la Torre del Puerto es que no se construya, por tanto, es decir, el alcalde lo que tendría que hacer, o yo si fuera alcalde por un tema tan controvertido como este, es hacer una consulta ciudadana, que además no son caras, podría salir por 50.000 euros, menos de lo que le cuesta un cargo de confianza al alcalde. Y eso que pasa en esta legislatura de tener 56 cargos de confianza a 90. Ahí sí le vamos a dar sobresaliente al alcalde, porque ha enchufado al doble de personas que tenía en la anterior legislatura. Bueno, pues yo le puedo decir que esto, con una consulta ciudadana en la ciudad de Málaga, podría mover el resultado. Y yo le puedo decir que mayoritariamente es rechazo a la construcción de la Torre del Puerto en el dique Levante.
Si usted se convierte en alcalde, ¿qué pasará con el proyecto en los antiguos terrenos de Repsol?
Pues mire usted, ahí hay que negociar y hay que buscar una solución para que en toda la pastilla, en esos 177.000 metros cuadrados, se construya un gran parque. Es lo que la ciudad necesita, lo que necesita el distrito de Carretera de Cádiz, que es el distrito más densamente poblado de Europa, el distrito de Cruz de Humilladero, y por tanto ahí, si yo soy alcalde, trabajaré para que haya un gran pulmón verde para la ciudad de Málaga. Un gran Central Park, un Central Park como puede ser Nueva York, es una buena respuesta, o incluso un bosque urbano como la plataforma está defendiendo. En definitiva, un pulmón verde y menos rascacielos y menos coches en la ciudad.
Y eso no tendrá, esa decisión de sí, de no tener ahí las torres, no tendrá unas consecuencias económicas. Eso es lo que siempre argumentan desde el equipo de gobierno.
En ese caso, hay que hacer lo mismo que se hizo cuando los aprovechamientos urbanísticos que estaban en Arraijanal se llevaron a Repsol, a los terrenos de Repsol. Negociar para buscar un acuerdo con los propietarios para llevar esos aprovechamientos urbanísticos a otra zona de la ciudad. Eso se puede hacer, simplemente hay que tener voluntad. Pero claro, el modelo del Partido Popular es más ladrillo, más torres, y yo creo que los oyentes de COPE, muchos de ellos, que yo he podido hablar estos días con personas que se han manifestado como oyentes de la COPE, también están en contra de la construcción en altura porque no es la imagen de la ciudad que quieren.
Si las elecciones de mayo convierten a Daniel Pérez en alcalde de Málaga, ¿qué pasará con el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria? Que hay que recordar que bueno, al ayuntamiento le costó muchos millones de euros comprar ese edificio, que al final se derribó para hacer otra cosa, que de momento no se ha hecho. El PSOE en los últimos años ha defendido que ahí no se construya nada.
Hace 12 años el Ayuntamiento de Málaga compró esos terrenos, era en este caso el edificio y el terreno de los antiguos cines Astoria Victoria, y después de 12 años no ha hecho nada, nada, pero es que a día de hoy sigue sin tener proyecto. Si yo soy alcalde, quiero que eso sea una zona abierta, diáfana, que se haga un proyecto de reurbanización, que se haga un entronque con calle Alcazabilla, con calle Granada, para mejorar todo el entorno. Ampliar la Plaza de la Merced. Es factible, yo he hablado con un arquitecto, se puede hacer perfectamente, y aumentaríamos el valor y la riqueza de Málaga. Y sobre todo, poner en relieve y a la vista los restos arqueológicos que han sido hallados en los terrenos de la Astoria Victoria, porque es nuestra historia, nuestro pasado fenicio, nuestro pasado romano, en definitiva, nuestra historia. Esa sería mi apuesta.
Hablábamos antes, mencionaba el asunto de la vivienda. En los últimos meses, el Grupo Socialista ha iniciado esa cruzada por lo que consideran una crisis habitacional en Málaga, incluso poniendo sobre la mesa esos datos de personas que han abandonado la ciudad. El Ayuntamiento no tiene competencia en materia de vivienda, pero en todo caso, ¿cuál es la propuesta del PSOE, del Grupo Municipal Socialista en ese sentido?
Con respecto a las competencias en materia de vivienda, cuando uno es alcalde, se tiene que hacer cargo de, en este caso, de los problemas de sus ciudadanos. Los ciudadanos de Málaga tienen un gravísimo problema porque a día de hoy la crisis habitacional es el mayor problema que tiene la ciudad de Málaga. Sabemos que con datos últimos que hacen ya 3 años que no lo actualiza, hay 25.000 demandantes de una vivienda de VPO. Pero sobre todo una cosa muy importante. En el último pleno debatimos sobre vivienda. Por cierto, el Grupo Socialista durante esta legislatura ha presentado 29 mociones en pleno y en comisión para hablar de la vivienda, porque lo vimos llegar a este problema. Hace 4 años, cuando empezó la legislatura, vimos que había un grave problema de vivienda, que se ha ido agravando mes tras mes, año tras año, y a día de hoy es un drama, porque al final la gente se va. Bueno, pues, ¿las competencias de quién son? Son autonómicas, ¿verdad? De la Junta de Andalucía. Pero pasa algo, como ahora la Junta está gobernada por el Partido Popular, ya Paco de la Torre no carga con la Junta de Andalucía, no carga contra la Junta de Andalucía. Ahora no es competencia de la Junta, pero es que el Ayuntamiento tampoco hace nada. Pues mire, yo reconozco que Paco de la Torre en su primera etapa como alcalde sí apostó por la vivienda, pero después se olvidó. Acuérdense de cuando se construyó Soliva. Fue una inversión importante por parte del Ayuntamiento de Málaga. Pero en los últimos años, Paco de la Torre ha cambiado de sistema y ha puesto una alfombra roja a la especulación, a construir pisos de 1 millón de euros, a construir torres que son inaccesibles por la inmensa mayoría de los malagueños. Ese modelo no es el que quiero llevar para la ciudad de Málaga y lo voy a cambiar cuando sea alcalde.
Pero, ¿y cómo se va a cambiar? ¿Cómo lo va a cambiar el Partido Socialista si llega a la alcaldía?
Pues con muchas medidas. La primera, hay que declarar la ciudad de Málaga, que la Junta, hay que pedirle a la Junta de Andalucía que la ciudad de Málaga sea declarada zona de alquiler tensionada, porque hay que rebajar los alquileres. No se puede pagar 1.200 euros por un piso de 3 habitaciones en la ciudad de Málaga, que es lo que se está pagando en estos momentos. Eso es una barbaridad. Hace falta intervenir en el mercado con oferta pública de vivienda. ¿Cómo? Con una bolsa de viviendas de alquiler propia, como hay en otras ciudades, para bajar los precios. Y sobre todo, también hay que poner coto a los precios de las viviendas de VPO. Una vivienda de VPO no se puede vender como se está vendiendo ahora mismo por 213.000 euros. Es que si tú tienes que multiplicar por 4 el IPREM, que son 600 euros, son 2.400 euros. ¿Quién puede pagar una vivienda de 213.000 euros con 4 veces el IPREM? Es imposible. Por tanto, hay que poner la construcción. El Instituto Municipal de la Vivienda se tiene que dedicar solo y exclusivamente a la construcción y la promoción de vivienda pública, cosa que no está haciendo. Ahora se está dedicando a construir campos de fútbol, a hacer otras actuaciones, rehabilitación. Eso no es lo que es la competencia del Instituto Municipal de la Vivienda. Se llama Instituto Municipal de la Vivienda y hace de todo menos vivienda.
Ayer el alcalde Francisco de la Torre, en este mismo estudio, como decimos, y a esta misma hora, defendía la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Decía que las posibilidades que tenía del 1 al 10 era entre 8 y 10 de ganar. ¿Quién va a cortar, si eso ocurriera, si Málaga fuera la sede de la Expo 2027, quién va a cortar la cinta? ¿Francisco de la Torre o Dani Pérez?
Bueno, cortar la cinta e inaugurar la Expo en 2027 la hará Daniel Pérez. Yo estoy confiado que vamos a conseguir la candidatura para que Málaga pueda albergar la exposición internacional para el 2027.
Para eso hay que ganar la alcaldía al menos en 2027.
Sí, claro, por supuesto. Pero no se preocupe que a 2027 llego yo como alcalde e inauguro la Expo 2027. Por un hecho natural también. En definitiva, creo que el gobierno de España está haciendo una defensa muy importante. El alcalde está satisfecho del trabajo que está realizando el gobierno de España. La última exposición que se hizo ante el Bureau Internacional, que fue en París, a la que tuve la oportunidad de participar de la misma, asistió el ministro de Asuntos Exteriores, presidiendo en este caso esta comisión. Participó también, lógicamente, el alcalde, intervino Antonio Banderas, Rafa Nadal. Lo que echamos en falta es más presencia de la Junta de Andalucía. No fue ningún consejero, no fue el presidente de la Junta de Andalucía. Hay que pegarle un tironcillo de oreja para que se crea más el proyecto, que ahora mismo no se lo creen.
Para terminar, hace 4 años, cuando fuimos a las elecciones, a las urnas en 2019, Daniel Pérez comenzaba a hacerse un hueco en la política municipal. Hoy, en 2023, 4 de enero, Daniel Pérez es conocido por los malagueños. ¿Los vecinos saben quién es? ¿Le paran por la calle y le muestran y le demuestran afecto, como dice el alcalde que le ocurre?
Sí, claro. Son 4 años que han pasado en un trabajo constante, riguroso, que han podido comprobar ustedes mismos desde la COPE, porque permanentemente saben que estamos en la calle atendiendo a los vecinos y las vecinas, ruedas de prensa diaria, notas de prensa diaria. Eso en definitiva es un trabajo, porque no puedes mandar una nota de prensa diaria o estar permanentemente haciendo una rueda de prensa si no estás trabajando. En definitiva, sí, el grado de conocimiento es alto, el de cariño también. Estos días, por carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Teatino, sí, el conocimiento y sobre todo el afecto. Veo que es positivo y las muestras de cariño pues son palpables y yo lo agradezco muchísimo y es un aliciente para seguir trabajando más.
Daniel Pérez, muchísima suerte el 28 de mayo.
Muchísimas gracias y es un placer estar con vosotros en la COPE.